una nueva estrategia para abordar la crisis de abusos. Esta semana se analizan los recientes acontecimientos en la gestión de abusos sexuales por parte del clero católico, centrándose en casos de Bélgica, Perú, Alemania, España, Argentina y la República Dominicana. El texto explora si León XIV traza una nueva estrategia en materia de abuso luego de que se reunió con sobrevivientes, inició una investigación canónica y nombró a un funcionario clave para el caso sodalicio. En su conjunto, es una situación mixta con aciertos y problemas que podrían afectarle más adelante. A principios de mes, León XIV se reunió con sobrevivientes belgas de abusos sexuales. Continuó así un diálogo iniciado por su predecesor, el Papa Francisco, quien visitó Bélgica en septiembre de 2024. La reunión de León XIV fue privada y no hay un registro oficial, lo que genera dudas sobre el alcance de la reunión. A pesar de ello, los sobrevivientes agradecieron la ocasión, pues les permitió insistir en un problema que empezó a documentarse en 2010, cuando la Comisión Adriaensens publicó su informe. Ese informe reportó 476 casos de abuso y reveló fallas en la denuncia de estos casos, así como el encubrimiento sistemático de otros casos. Las estimaciones basadas en el reporte SAOBE elaborado en Francia sugieren que en Bélgica debe haber al menos 8,437 y quizás un máximo de 21,262 víctimas de abusos sexuales. La fuente para esto es un texto nuestro que aparece ahí en el texto de esta semana referido. No debería sorprender en este sentido que durante la visita de Francisco a Bélgica, el primer ministro Alexander De Croo exigiera a la Iglesia Católica una solución. Se desconocen los resultados de la reunión de León XIV con los sobrevivientes belgas, pero el hecho de que se celebrara demuestra un cierto interés en abordar realmente el problema. En noviembre también se conoció la noticia del nombramiento por parte del Papa del arzobispo de Arequipa, Perú, Javier Augusto del Río Alba, como comisario adjunto para supervisar la supresión del sodalicio de vida cristiana. El nombramiento ha sido recibido con escepticismo. Sobrevivientes y observadores cuestionan la eficacia e imparcialidad del proceso, dado el historial de del Río Alba, de minimizar el alcance del abuso y mantener vínculos con el sodalicio, cuyos miembros, instigados por obispos y sacerdotes, vinculados de alguna manera a esa organización, llegaron incluso a desacreditar a otros sobrevivientes y a atacar al Papa Francisco para proteger a la institución. El nombramiento de Del Río Alba, cuyo vicario general es miembro del sodalicio, todos los nombres están en el texto. A veces los evito para no cargar demasiado de nombres que a lo mejor no son muy conocidos en todas partes en el audio, pero todos estos nombres aparecen con todo detalle y sus cargos en el texto. El nombramiento de Del Río Alba, cuyo vicario general es miembro del sodalicio, genera preocupación por la posibilidad de que continúen los encubrimientos y la resistencia a la reforma. Sobrevivientes y críticos argumentan que el enfoque de Del Río de minimizar los abusos e instar a las víctimas a guardar silencio refleja la reticencia de la Iglesia en Perú a confrontar los verdaderos efectos de la crisis. Y también en el caso de Perú, resulta imposible olvidar que más de un mes después Todavía no sabemos qué pasó en realidad en la reunión de León XIV con Juan Luis Cipriani, el cardenal, arzobispo emérito de Lima, Perú, y figura clave del Opus Dei, cuyo papel en las investigaciones de abuso sigue sin ser suficientemente claro, además de su propia responsabilidad en al menos un abuso. El silencio que rodea la reunión se suma a las dudas sobre el futuro de las restricciones impuestas por Francisco a Cipriani y el futuro de la reforma en el Opus Dei, lo que evidencia la opacidad en la toma de decisiones, por lo menos en este caso, en la Iglesia. El texto también revisa cómo a lo largo de 2025 al menos tres diócesis alemanas, la de Treveris, la de Augsburgo y la de Würzburgo, publicaron informes que detallan la magnitud y la naturaleza de los abusos sexuales cometidos por clérigos en sus territorios. Estos tres son los más recientes informes de un esfuerzo más amplio de los obispos de la Iglesia Católica en Alemania para subsanar la incapacidad que evidenciaron cuando fueron incapaces de publicar un informe en 2013 que derivó en uno avalado por separado, nada más por las universidades de Mannheim, Heidelberg y Gießen. Los informes que se publicaron en este año, los de Treveris, Augsburgo y Würzburgo, revelan patrones históricos de victimización y autoprotección institucional, incluida la solución geográfica, es decir, trasladar a los sacerdotes acusados a nuevos destinos sin revelar su identidad. La introducción de las primeras directrices que se emitieron allá en 2002 por parte de la Conferencia de Obispos de Alemania marcó un punto de inflexión, pues a partir de ese momento ya hubo procedimientos más claros, más estandarizados para investigar, para ofrecer ayuda a las víctimas y para cumplir con la obligación de denunciar. Documentos papales posteriores como Vos estis lux mundi, ustedes son la luz del mundo del Papa Francisco, sistematizaron todavía más la rendición de cuentas. Para acceder a los datos, yo les recomiendo consultar el informe de cada diócesis. El texto incluye los enlaces a los sitios web de donde están almacenados estos reportes. Todos, lamentablemente, solo están disponibles en alemán. Pero en el texto hay un resumen de algunos de los datos. Es muy difícil hacerlo nada más en audio, esos resúmenes. Entonces, por eso evito presentar aquí ese tipo de información. Ustedes pueden encontrarla en el texto. En todo caso, los informes subrayan el impacto a largo plazo de los encubrimientos y las dificultades que enfrentan todavía los procesos judiciales. También destacan la necesidad de contar con juntas asesoras de víctimas, por lo menos en cada diócesis, así como tener también procedimientos más claros aún para gestionar cada uno de los casos. Noviembre también trajo noticias desde Cádiz, España, pues Rafael Sornosa Boy se convirtió en el primer obispo en ejercicio en enfrentar una investigación canónica por presunto abuso sexual de un seminarista cuando era él el rector o director del seminario de una diócesis cercana a Madrid, la de Getafe, en la década de 1990. Sornosa Boy ahora tiene 76 años y eso desde luego lo hace una anomalía por ser el primer prelado en funciones acusado, investigado públicamente, como por el hecho mismo de que es uno de los pocos obispos que todavía sigue en funciones después de cumplir 75 años, ¿no? Sin embargo, que ya tenga esa edad y que el caso haya prescrito tanto en la vía civil como en la vía canónica, hace que sea un riesgo relativamente seguro para quizás enviar así un mensaje a los obispos de España. Esa es la única explicación que alcanzo a encontrar para la decisión de mantener a Sornosa Boy como obispo mientras se iniciaba una investigación canónica. Suele ser en casos similares que el obispo se va en silencio con algún proceso interno, sin más noticias, sin más información acerca de lo que en realidad estaba ocurriendo. No es ese el caso aquí, al menos no hasta ahora, pues Roma lo mantuvo en el cargo, muy probablemente cuando la investigación ya estaba iniciada o por lo menos cuando ya había una denuncia. El mandato de Sornosa Boy se ha caracterizado por problemas financieros, por controversias y críticas de sacerdotes y laicos locales, quienes además han sufrido las represalias por denunciarlo. La Conferencia de Obispos de España y una figura clave en este caso, que es el arzobispo de Madrid, han reconocido la credibilidad de las acusaciones, lo que indica un posible cambio en la postura de la Iglesia, por lo menos en España, que casi siempre ha sido la de negar, la de minimizar, la de desestimar, la de hacer todo lo posible por hostigar a las víctimas hasta que se cansan y ya las rinden, no porque tengan la razón, sino porque se cansan de estar peleando en los distintos frentes. Y eso se notó justamente ahí en Cádiz, ¿no? Si uno revisa los periódicos, o bueno, al menos el único periódico al que tuve acceso yo, y algunos sitios y algunos comentarios en redes sociales, pues hay una defensa del obispo Sornosa Boy, ¿no? Lo que pues deja ver que hay una persistente resistencia a la rendición de cuentas y que tristemente muchas veces son los laicos mismos quienes más se niegan a reconocer que hay problemas y quienes más azuzan a los depredadores y a los clérigos alrededor de estos depredadores a mantenerse en la idea de que no pasa nada, ¿no? En todo caso, la investigación canónica iniciada ya marca un precedente y ocurre además en un momento en el que hay negociaciones lideradas por el gobierno de España para crear un fondo de compensación para las víctimas. Hay un pequeño detalle ahí en el texto también sobre eso. Por eso quizás Sornosa sea una advertencia de Roma a la Conferencia de Obispos de España sobre la necesidad de abordar el problema ya. El texto de esta semana también contrasta de manera muy breve la muy rápida laicización del sacerdote argentino Rodrigo Enrique Vázquez, quien fue expulsado del estado clerical por criticar a dos arzobispos argentinos. Por una parte, el arzobispo García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, y por otra parte, al cardenal Víctor Manuel Fernández, el Tucho Fernández. Entonces él critica a estos dos arzobispos, uno de ellos cardenal ya, y prácticamente de inmediato, en menos de 2 años, se le laiciza, ¿no? Esta disparidad, o sea, esta velocidad, perdón, en la ejecución de este castigo, pone de relieve problemas muy serios, porque hay sacerdotes como Julio César Grassi, que tiene una condena ya en firme, que incluso ya ha pedido que se le permita salir antes de terminar la condena, porque ya cumplió parte de esa, ya purgó parte de esa condena, y Grassi sigue siendo sacerdote, mientras que este hombre Vázquez ya fue laicizado en un proceso de menos de 2 años, ¿no? Entonces, creo que queda claro que esta disparidad evidencia el uso que hace la Iglesia de la laicización como un castigo, no como una herramienta de control jerárquico y no como un mecanismo para procurar justicia. Prioriza la protección del liderazgo sobre la verdadera rendición de cuentas en los casos de abuso, ¿no? Y el caso evidencia también problemas de coherencia, transparencia y de cómo se decide qué es lo que es verdaderamente importante en materia de justicia, en la Iglesia. La República Dominicana también vivió una controversia menos intensa, pero muy notable, ¿no? El arzobispo Francisco Osorio Acosta, el arzobispo, todavía arzobispo de Santo Domingo en la República Dominicana, expresó de manera muy abierta su enojo por el nombramiento de Carlos Tomás Morel Diplán como su coadjutor, pues Roma le transfirió la autoridad administrativa al recién llegado. El nombramiento, que originalmente lo había celebrado Osorio Acosta, es ahora fuente de conflicto y fue muy interesante ver cómo los dos medios principales en la República Dominicana, el Listín Diario y el Caribe, los dos marcaron el recuerdo de lo que había pasado allá con Józef Wesolowski, el antiguo cardenal polaco que era el nuncio ante el gobierno de la República Dominicana y otros territorios del Caribe, y quien falleció tras ser laicizado y mientras era juzgado por abuso de menores varones allá en la República Dominicana, ¿no? Entonces es muy interesante cómo lo vincularon. Yo desconozco hasta ahorita si hay algo más, pero sí me llamó mucho la atención que tanto Listín, que es un diario más bien conservador en la República Dominicana, y el Caribe, que es un poco más ligero, marcaran la similitud con la situación que ocurrió con Wesolowski, ¿no? En su conjunto, el texto de esta semana encuentra patrones similares que reflejan las tensiones dentro de la iglesia en torno a la manera en que se ejerce la autoridad, la manera en que se busca o no ser transparente y el manejo en general de los abusos, al tiempo que subraya las dificultades que enfrenta un proceso de reforma como el que aparentemente se intenta cuando hay tan claras resistencias institucionales. Si bien las acciones de León XIV, según resume el artículo, indican una voluntad de abordar la crisis de abuso sexual, persisten serias dudas. Sobrevivientes y observadores cuestionan la eficacia de sus medidas, la idoneidad de las designaciones que ha hecho y la coherencia de la respuesta en las distintas regiones afectadas por este problema. La persistencia de la protección de la propia institución como primera directiva, la demora en los reportes o denuncias a las autoridades y la resistencia a ser transparentes evidencian los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica. El castigo severo a los disidentes, en contraste con la continua protección de los abusadores convictos, evidencia, como ocurrió en Argentina, evidencia además una persistente doble moral, ¿no? Un doble rasero que debería de preocupar a una institución que en Argentina, en México, basta ver el documento que publicó la Conferencia del Episcopado Mexicano recientemente sobre la violencia en México, una institución que aspira a ser un agente de paz, ¿no? Y para ser un agente de paz es necesario ser ante todo coherentes. Bueno, pues les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Ya saben, me encuentran en rsnunz@Twitter o @BlueSky o en Facebook también con ese mismo nick, RS Núñez o como Rodolfo Soriano Núñez, ahí me encuentran. Muchas gracias y ojalá nos sigan leyendo y escuchando en este ejercicio que estamos haciendo para facilitar la difusión de los textos. Gracias.